¿Puede el corazón productivo de Uruguay convertirse en el motor de la aviación sustentable del futuro y en un nodo logístico de escala global? Freddy Rush nos invita a descubrir en su informe cómo el departamento de Durazno se encuentra transitando hacia una era de innovación, talento local y exportación de cadenas de suministro avanzadas.
Cantaba entre los muertos, triste y sin fe.
Bienvenidos a una nueva edición de Mirada País, en este caso desde el centro del territorio nacional. Concretamente desde el departamento de Durazno, donde vamos a llevarles en este compacto mucha información vinculada aquí al desarrollo de esta parte del territorio y fundamentalmente en esta oportunidad de algunas expectativas que se abren de cara al futuro. Hace algunos días se realizó en Durazno, concretamente en el aeropuerto de Durazno, una actividad, un desayuno de trabajo que convocó a representantes de varias empresas líderes en la región que hicieron uso de la palabra y bajo el lema Durazno, un departamento que elige crecer, hicieron una ponencia cada uno respecto hacia dónde creen que el departamento debe avanzar. Dentro de los disertantes estuvo el intendente departamental Felipe Algorta, Isabel Antonacio, que es directora nacional de inversiones del Ministerio de Economía, el doctor en economía Ignacio Munyo, director ejecutivo de Ceres, Marcos Taranto, presidente ejecutivo de la empresa Stiller, Juan Operti, gerente de logística para Sudamérica de Catón Natí, la empresa que opera el puerto de Montevideo, Raúl Hermida, director de Las Praderas, un barrio privado de gran desarrollo aquí en el centro del país, José Pedro Sánchez, que es el CEO de Estancias del Lago, el megatambo que opera aquí en Durazno, Hernán Romay, que es el director de Aeropuertos Uruguay, y Matías Martínez, director de Marketing, Sostenibilidad y Comunicaciones de UPM en Uruguay. Como les decía al inicio, bajo el lema Durazno, un departamento que elige crecer, la iniciativa apuntaba a detectar oportunidades para el departamento y hacia dónde debería avanzar en su hoja de trabajo en los próximos años. Hemos extractado de esta instancia algunas ponencias que nos parece que son centrales a la hora de entender por dónde pasa el desarrollo en los próximos años para Durazno. Y vamos a comenzar con lo que decía Hernán Romay, director de Aeropuertos Uruguay, que fue uno de los expositores que concitó más la atención, porque habló allí de que Aeropuertos Uruguay plantea un plan maestro de desarrollo comercial aquí en Durazno, frente al aeropuerto, que plantea transformar a esta terminal aérea en un centro de negocios multimodal. Plantea tres pilares fundamentales de trabajo: la movilidad y servicios para el tránsito de carga, la creación de infraestructura de hospitalidad y eventos, y el establecimiento de un potente polo logístico que aproveche la conectividad ferroviaria y el régimen de puerto libre.
Estamos armando un master plan, un plan maestro para desarrollar unos 100.000 metros cuadrados frente al aeropuerto sobre la ruta, que tiene básicamente tres ejes verticales, podríamos decir. Un eje de movilidad, pensando en todo este tránsito que también hemos estado armida, que hay de camiones y de autos, para poder darles servicios, gastronomía, todo lo referente a lo que es la movilidad, buenas estaciones de carga, que también las estamos hablando con la intendencia. Después, un segundo vertical vinculado a la hospitalidad, que también varias presentaciones lo hablaron, la ausencia de capacidad de alojamiento. Estamos viendo cómo poder generar eso y también la posibilidad de tener, creo que Felipe habló del centro de convenciones, centro de eventos. Estamos pensando en algo flexible, que pueda ser un predio ferial, que pueda haber eventos sociales. Y el tercer eje vertical, la logística, ¿no? Desarrollar realmente un polo logístico multimodal presenta oportunidades únicas este lugar. Ni que hablar al pie de la pista, régimen de puerto libre, conectividad, ferrocarril. La verdad que vemos que hay una oportunidad enorme. No sé si los aviones de DHL que me pide Felipe, pero lo que estamos viendo con los aeropuertos y la visión que tenemos es que sean centros de negocios, centros empresariales, de desarrollo económico, de innovación, de educación. No lo estamos viendo solo como aeropuertos. El aeropuerto y la aviación termina siendo una consecuencia de todo el desarrollo que pasa alrededor de esto, y es lo que están contando mis colegas acá, ¿no? Todo eso va a derramar también en aviación indirectamente. Tenemos la oportunidad de una conexión multimodal real incluido el ferrocarril. Nosotros ya operamos la terminal aérea como un centro de distribución en Carrasco. Tenemos LAC, que opera como centro de distribución regional. Tenemos empresas farmacéuticas globales trabajando desde ahí, distribuyendo para la región. O sea, ya tenemos esta vocación y esta experiencia. Y ya estamos chequeando con algunos operadores logísticos el interés de armar algo acá, y existe. Así que ahora es dar un poco el paso siguiente, ir a chequear con empresas, ya sea para mercadería nacionalizada, empresas de consumo masivo, farmacéuticas, que entendemos que puede haber interés en descentralizar todo lo que sucede hoy en Montevideo y el área metropolitana y traerlo hacia aquí. Eso te diría que es un dato. Y también la posibilidad de armar algo regional. Yo creo que eso seguramente sea algo más evolutivo y comencemos de alguna forma. Lo que necesitamos hacer es un plan que sea escalable, pensar en grande, empezar chico, que sea rentable, como han dicho algunas personas, y hacerlo crecer. Yo no dudo que es un buen lugar para tener un polo logístico.
Vamos a compartir lo que decía ahora José Pedro Sánchez, CEO de Estancias del Lago, el megatambo que opera aquí en el centro del país. En la primera parte de su exposición se refirió a lo que es el avance de este negocio, que ya lleva muchos años instalado aquí y que ha llegado ya a una optimización, a un techo de producción que pretenden mantener, procurando ser cada vez más productivos. Hoy la planta produce más de 2.000 toneladas de leche en polvo aquí, y el 99% de esto se exporta a 25 países. Hoy la búsqueda de la empresa apunta a la eficiencia y la productividad. El objetivo es reducir los costos de producción al mínimo para asegurar la rentabilidad incluso en las franjas, en las fases bajas de los ciclos de precios de los commodities. Además, se refirió a que hay en camino y por confirmarse inversiones muy importantes, como la expansión en áreas de riego y el desarrollo de tecnologías innovadoras, como la producción de combustible sostenible de aviación a partir de biogás, que sería en sociedad con una empresa norteamericana, y que si bien es un negocio que todavía no está confirmado, se espera que se confirme antes de fin de año.
Este emprendimiento se pensó para exportar al mundo, digamos. Cuando se decide hacer una inversión hace varios años, ya más de 15, en lechería en Uruguay, siempre fue pensando en exportar algo al mundo, y por eso enseguida se pensó en leche en polvo. A partir de ahí ya la ubicación no era tan importante, porque con tener acceso al puerto iba a funcionar, con lo cual había que buscar un lugar donde se pudiera tener gente, donde se pudiera tener suelos de calidad y tierras a precios competitivos. Y por eso que en realidad se decide Durazno. Se inició tibiamente con tambo, después con la primer calecita. En 2015 inauguramos la planta de leche en polvo, y a partir de ahí el crecimiento fue sin parar y casi que explosivo. Hoy estamos produciendo un poco más de 2.000 toneladas de leche en polvo por mes. El 99% de lo que producimos se exporta al mundo. Estamos llegando a más de 25 países. Y en cuanto a que vemos para adelante, y la verdad que nosotros creemos que la fase de crecimiento ya terminó, y ahora viene todo un momento de buscar eficiencia y buscar productividad. Entonces, todo lo que estamos está hacia al lado, y hay una mesa de un equipo gerencial impresionante, y que es el secreto atrás del éxito de esta empresa. Sabemos que tenemos dos trabajos. Uno es trabajar y el otro es transformar nuestro trabajo. Y en esa transformación de nuestro trabajo estamos todos los meses con iniciativas nuevas que nos permitan ser más eficientes o más productivos. Sabemos que tenemos una calidad de leche en polvo espectacular. Sabemos que está reconocida en el mercado. Lo que queremos es bajar el costo de producción a un mínimo que nos garantice en estos ciclos que tiene cualquier commodity estar incluso en los momentos de precio bajo siendo rentable. Y ahí es que vienen las inversiones por delante. Entonces, más allá de estas inversiones para transformar nuestro trabajo, hay tres inversiones fuertes en las que estamos trabajando. Una es un galpón nuevo en el tambo del Mirador que va a poder alojar 700 vacas. Vamos a llevar 350 vacas del preparto y de la maternidad, y después otras en ordeñe. La segunda inversión fuerte, y se habló bastante del riego, estamos planeando crecer entre 700 y 800 hectáreas de riego. ¿Por qué? Porque el riego es la única tecnología que nos permite producir más a menor costo y con mayor calidad. Es una tecnología que nos cierra por todos lados. Y después la última inversión que estamos viendo, que todavía no está concretada, pero que ya estuvo en varias de las presentaciones y que nos tiene muy entusiasmados, es esta posibilidad de Nova SAF One, que sería la primer planta piloto en el mundo que nos va a permitir producir SAF, que es el Sustainable Aviation Fuel, el combustible para aviones, a partir de biogás generado con la bosta de nuestras vacas, y que va a poner a Durazno, digamos, en el mundo de las energías renovables. Entonces, es un proyecto que todavía no está concretado, que falta tomar una decisión final de inversión, que será en el correr de este año. Estamos adelantando mucho, ya tenemos la colocación asegurada, tenemos las tecnologías definidas. La tecnología es espectacular y no existe ninguna planta en el mundo que la tenga, y solo un par de fotorreactores funcionando uno. Acá va a ser la primer planta piloto. Uh-huh. Y el gran secreto de esto es que permitiría producir jet fuel, la nafta de aviones, al mismo precio, el SAF, al mismo precio que la nafta de aviones. Con lo cual es una tecnología única en el mundo y que bueno, si funciona nos va a poner en el mundo como durazno capital de energías renovables.
Por otra parte, Sánchez se refirió también a la falta de habilitaciones y acuerdos comerciales. Existen numerosos clientes interesados en comprarles en varios mercados, pero las ventas no se pueden concretar debido a la ausencia de habilitaciones, certificaciones o acuerdos internacionales. El impacto del arancel cero en China es uno de los principales clientes de Estancias del Lago. Sin embargo, la empresa dejó de venderle ese mercado desde que Nueva Zelanda y Australia obtuvieron un arancel del 0%, lo cual representa para la empresa instalada en Uruguay una desventaja competitiva. La empresa solicita que el gobierno trabaje mucho en este tema de la inserción de los mercados internacionales, porque de la producción y de la efectividad en el negocio se ocupa la propia empresa, dijo Sánchez.
El secreto de nuestro éxito es la gente. Y la verdad que está bueno decir hoy en Estancia del Lago, en forma directa hay empleadas 620 personas. En forma indirecta, según la estimación que hagamos, hay entre 500 y 800, digamos, pero hay por lo menos 500 personas más que trabajan en forma indirecta en la empresa. Y lo lindo es que el 90% de esas personas son oriundas de Durazno. Hay un 10% que no son oriundas de Durazno, pero ese 90% que es oriundo de Durazno, la mayoría son cargos que se contratan jóvenes y se les da una carrera y se entrenan dentro de la empresa. Entonces, de las 620 personas, hay más o menos 60 que son mandos medios y jefaturas. Hay casi 280 personas que nosotros llamamos como técnicos, digamos, gente calificada. Y eso es todo gente de Durazno que tuvo la oportunidad de entrar de primera, que aprovechó la capacitación y los planes de carrera que hay en Estancia del Lago, y la verdad que hoy están desempeñándose a un nivel espectacular. Entonces, creemos mucho en la gente de Durazno, nos encanta contratar gente de Durazno y la priorizamos en los procesos de selección, y sabemos que con la gente de Durazno capacitada y entrenada tenemos indicadores de rotación, de ausentismo, que son excelentes cuando nos comparamos con cualquier otro tipo de empresa de Uruguay y de la región. Entonces, queremos mucho en nuestra gente. Por otro lado, hay algunos cargos técnicos que nos sigue costando encontrar. Y ahí es donde nos hacemos parte y estamos trabajando con el Polo Tecnológico de la UTO. Hace poco estuvo gente nuestra charlando con ellos. Por ejemplo, en automatismo, en mantenimiento, nos falta gente. Y lo que hacemos es invitarlos a trabajar en pasantías. Lo que hacemos es ir a darles charlas, viendo nosotros para dónde creemos que puede estar la futura demanda laboral. Y bueno, con un poco de suerte, muchas de esas pasantías terminan siendo después los futuros reemplazos de posiciones que se van generando en Estancias. Entonces, la verdad que estamos contentos con Durazno, con la gente de Durazno, contentos con las capacitaciones que hay en Durazno. Para el proyecto de CCG, por ejemplo, ya hablamos con la UTEC y están dispuestos a trabajar una carrera para formar la gente que va a trabajar ahí para que sea oriunda de Durazno. Entonces, la verdad que estamos muy contentos. Lo que sí nos gustaría, y esto sí lo pedimos siempre, es un poco más de inserción internacional. Nosotros, como empresa que mira al mundo, estamos detectando un montón de mercados con clientes que nos quieren comprar y que no podemos vender por falta de habilitaciones, certificaciones o acuerdos. En concreto, China, desde que tiene un arancel de 0% con Nueva Zelanda y Australia, no dejó de comprar. Era uno de nuestros principales clientes. Entonces queremos conseguir una cuota ahí sin aranceles. Queremos poder entrar a países como Costa Rica, por ejemplo, que tiene un montón de compradores queriéndonos comprar y no le podemos mandar. Entonces, los pedidos nuestros hacia el gobierno van más por habilitación y por dejarnos competir en el mundo, y de la competitividad nosotros, considerando la situación que tenemos, nos tenemos que encargar.
Veamos también ahora lo que planteó Juan Operti, que es el gerente de logística para Sudamérica de Catón Natí, la empresa que opera el puerto de Montevideo. Dijo que Durazno se encuentra en un cambio de paradigma donde ya no basta con ofrecer terrenos o incentivos fiscales, sino que debe transformarse en un nodo logístico estratégico integrado a cadenas de suministros globales. Sostiene que el éxito regional depende ahora de ventajas innovativas, priorizando el desarrollo del talento humano especializado en diferentes áreas, lo cual plantea, digamos, cambios sustantivos en el paradigma de cómo atraer inversiones.
Entonces, lo que venimos a presentarle acá es que Durazno se encuentra frente a un cruce de caminos, que es de ser un departamento tal vez, digamos, donde hay hoy una fuerte presencia industrial, de empresas con líderes, como hemos dicho, UPM, Ferrocarril Central, Estancias del Lago, frigorífico, etcétera, donde ya no podemos sustentarnos simplemente en ventajas y exoneraciones tributarias, lo que se llama ventajas comparativas, hacia estos incentivos que habilitan hacia, hoy es un mundo que ya no exporto productos. Y tal vez acá es uno de los mensajes, tal vez, si nos quedamos con esto, nos quedamos con lo más importante. Exportamos cadenas de suministros. Debemos ser un nodo de una cadena de suministros en los cuales, de alguna forma, tenemos que llegar a los mercados. Y ahí hay buenas y malas noticias. Estamos lejos de los mercados, pero esa lejanía también nos da la posibilidad de lo que tenemos, que somos nodos elegibles para acceder a nuevos mercados, que nos elijan para ser nodos, de que distintos países nos permitan de que centralicen los productos de las empresas que están lejanas para acceder a mercados, y a su vez nosotros diseñar cadenas de suministro para llegar a Europa. Y ahora voy a explicar un poquito esto con casos concretos. Una cosa importante, Isabela lo decía, ya no solo, y Nacho lo bosquejaba también, ya no solo la inversión decide por costo y ubicación, por ventaja comparativa, si esto es lo tradicional que uno ofertaba, cuando uno venía a hacer una inversión, decía, te doy un predio, te doy una exoneración fiscal, te doy la contribución, etcétera. No, hoy ya la inversión es bastante más exigente. Las condiciones internacionales no se fijan en eficiencia. Hay factores, por ejemplo, lo que se llaman las ventajas innovativas. Y te fijan, no se fijan, che, en donde yo voy a invertir, en Durazno, ¿hay talento? Es el inversor, lo primero es a fijar si hay talento. Si no hay talento, no invierte. Te aseguro que si no hay innovación y talento, no sé si lo voy a invertir. ¿Hay capacidad de escalabilidad de ese talento? ¿Hay talento STEAM en ciencias, en tecnología, en ingeniería, en arte? Apreció la IA. Nosotros integramos la Junta Directiva de la Organización Mundial de Zonas Francas y el World Economic Forum hizo en su reporte 2025, que nos presentó ahora la Junta Directiva, la perspectiva de la IA, cómo transformará el trabajo. Y acá tenemos todo un desafío. Se van a destruir, se estima, desplazados 92 millones de empleos al 2030. Pero siempre se va a crear más empleo que se va a destruir. El tema es que estos empleos, muchos no existen. Y ese es el gran desafío que hay. Y eso es una gran oportunidad. Estos empleos que no existen, para países pequeños es una gran oportunidad, especialmente en que la academia se adapte rápidamente, que los ecosistemas del talento, de la innovación, etcétera, donde el 39% de las competencias actuales cambiará o quedará obsoleta al 2030, y la oportunidad es real.
Oparty se refirió también a la propuesta de buscar consolidar un hub regional que combine marcos legales sólidos con una ejecución técnica capaz de conectar la producción local con los mercados internacionales de manera competitiva. Y para eso, Durazno tiene herramientas como para comenzar a transformarse en ese hub que se potencie desde el centro del país.
Durazno es el nodo central, multimodal, cercano con un eje ferroviario conectado con el puerto de Montevideo, Ferrocarril Central, el aeropuerto, que esto puede ser Puerto Libre, digamos también, que es otro de los regímenes, digamos, el e-commerce transfronterizo. El comercio que más crece en el mundo hoy es el e-commerce transfronterizo. Nosotros tenemos un sistema que si tú centralizas un inventario en un centro logístico, ¿cuánto le podemos enviar a Brasil por día? Por comercio electrónico a cada brasilero. $50. A todos los brasileros todos los días. ¿Cuánto le podemos enviar a los argentinos? 5 ventas de $400 por courier. Hay que convencer, digamos, a esas cadenas de suministros nuevas a que se instalen y aprovecharlas. Pero para eso, digamos, tenemos que generar esas cadenas de suministros. Y ahí hay una oportunidad muy intensiva en mano de obra. El e-commerce es el área de desarrollo más intensivo en mano de obra, además muy, muy capilar, porque desarrolla mano de obra operativa, desarrolla mano de obra en software, que es un sector que sabemos que se ve vulnerabilizado, desarrolla mano de obra administrativa y muy inclusiva en cuanto a empleo femenino y masculino. Y además, ¿a quién necesita? A la universidad. Este Hub Durazno, bueno, esto es lo que tenemos que diseñar. ir pensando un producto, y disculpen acá, cualquier producto, leche en polvo. Hay un cupo limitado, como hablábamos con los colegas de la estancia del lago, limitado para acceder a las 100.000 toneladas que tenemos con la Unión Europea. Bueno, ¿cómo puedo diseñar esa cadena de suministro para lograr 3.000, 4.000 toneladas de esa leche en polvo? Y bueno, se va a hacer y que tenga mejor cadena de suministro. ¿Cómo si lo ganamos Argentina? Y bueno, tal vez ahí es donde tenemos que ir pensando. Y para finalizar, simplemente estos serían un poco los activos, talentos y ejecución, viabilidad. Acá en un hub en Durazno tenemos que tener 3 habilitadores. Infraestructura conectada, multimodalidad que ya cuentan y hay que activarla y obviamente acelerarla. Talento y formación. Marcos habilitantes, que son los regímenes legales, sectores posiblemente objetivos y otros nuevos.
Cerramos así esta edición de Mirada País desde el Centro del Territorio Nacional, esperando que el tema que hemos abordado hoy, que se trata ni más ni menos de qué opinan ejecutivos, empresarios y gente que conoce de estos rubros, de cuál debe ser la hoja de ruta del departamento y de esta parte del territorio para los próximos años, han estado sobre la mesa y son hoy fuente de discusión. Nos vamos a encontrar seguramente en los próximos días. Que tengan una buena semana.
A la orilla del mar.
Mirada País.